nosotros partimos de la idea de que el fútbol es un juego colectivo, y a pesar de que hay individualidades que son importantes, lo que define el juego es más que nada las interacciones que hay entre los jugadores, ya sea interacciones entre jugadores de un mismo equipo o interacciones entre jugadores de diferente equipo. Y por ese lado es que empezamos a hacer el análisis de los datos. Ahora voy a contar qué tipo de datos son, sí, y acompañar ese análisis de datos con una propuesta de modelo matemático para ver si el modelo se ajustaba a los resultados que se obtenían a partir de los datos. Las interacciones entre los jugadores, como decía, son de diferente tipo. Están los pases, que son interacciones entre jugadores de un mismo equipo, y las acciones de defensa, que son interacciones entre el jugador que tiene la pelota y jugadores defensores del equipo contrario. Nosotros partimos de datos que nos proveían una foto de cada 10 segundos de dónde estaba ubicado cada jugador en el campo de juego y además qué jugador tenía la pelota en un determinado momento. Entonces, a partir de esos datos, podíamos saber cuál era el jugador que estaba en actitud de ataque y cuáles eran los jugadores del equipo contrario que se acercaban a ese jugador en actitud defensiva. Y a partir de eso, nosotros podíamos analizar esos datos volcándolos a una técnica que nosotros llamamos una técnica de redes complejas. Básicamente, para entender en este caso a qué se refiere, es pensar que en un determinado momento el jugador que tiene la pelota tiene en un rango que podemos definir, por ejemplo, 2 metros, por decir algo, o 1 metro, otros jugadores del equipo contrario que son los que se acercan justamente para evitar que siga avanzando. Esos jugadores del equipo contrario en ese momento forman una red con ese jugador. Es decir, ese jugador con la pelota está conectado con todos los otros jugadores del equipo contrario. Como los jugadores van moviéndose, tanto los defensores como los atacantes, y la pelota se va desplazando de un lado a otro, esas redes son dinámicas y van cambiando en el tiempo. Sí. A veces la red está en torno del jugador A con los jugadores 1, 2 y 3 del equipo contrario y de repente se acerca el jugador 4 o el jugador A se la pasa al jugador B y entonces la red cambia. Ese tipo de análisis es el que nosotros hicimos a partir de esos datos. Entender cómo esas redes se van formando y se van desarmando y ver si a partir de la estadística que hacíamos de esas redes podíamos definir una buena estrategia de defensa o una mala estrategia de defensa.
Ahora, ustedes en el informe dicen que la dinámica tiene propiedades además universales. O sea, hay algo ya que marca toda una línea, ¿no?
Sí, cuando nosotros hablamos de propiedades universales, a lo que nos referimos es que hay un montón de sistemas, entre los cuales el fútbol es uno en particular, que muestran propiedades que son muy parecidas, propiedades estadísticas que son muy parecidas, y que son los que nosotros llamamos los sistemas complejos. Para entender rápidamente qué es un sistema complejo, la idea es que lo que tenemos es un sistema que está formado por muchas unidades, por ejemplo, las bandadas de pájaros, que está formada por muchos pájaros de manera individual, pero el comportamiento de la bandada no se puede explicar simplemente por el hecho de entender cómo se comporta cada pájaro individualmente. Hay algo colectivo que hace que la bandada se comporte de una manera compleja, y a veces la bandada se comporta como si fuera un único individuo. Nosotros vemos esos dibujos que hacen algunas bandadas de pájaros, como si todos los pájaros se pusieran de acuerdo para volar todos al mismo tiempo, y eso no se puede explicar a partir del comportamiento de cada pájaro por separado, como la suma de los diferentes pájaros.
Clarísimo.
De la misma forma que en el fútbol no se puede explicar lo que ocurre en el momento de la defensa o la dinámica de un partido de fútbol, simplemente haciendo lo que hace cada jugador por separado. Es cierto que hay individualidades, como decía al principio, que pueden hacer que se defina un partido mediante un gol impresionante, como el ejemplo de Messi. Sí. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que durante la mayor parte del partido haya comportamientos colectivos. En el análisis de esos comportamientos colectivos aparecen algunas estructuras que, como decía, son universales en el sentido de que están en muchos sistemas complejos. Lo que pasa en un partido de fútbol se puede asociar a lo que pasa con una bandada de pájaros, lo que pasa con un cardumen de peces y con otras cosas más. Y si bien son distintas cosas, estadísticamente todas tienen un comportamiento que nosotros llamamos universal, porque se repite en todos lados.
Para poder comprender en términos de gente de a pie que no conoce nada del tema, es decir, que dentro del juego, más allá de la movida que hace cada uno de los jugadores en forma individual, hay una estrategia que se va repitiendo, es decir, cuando uno de los jugadores le va a pasar la pelota a otro que está a la derecha o otro que está a la izquierda, de alguna manera se produce ese fenómeno vinculado a la física que hace que tenga un correlato.
Claro, justamente, y entendiendo un poco cómo se repite o cómo deja de repetirse esa jugada, que nosotros podemos evaluar si la estrategia del equipo es una buena estrategia o es una mala estrategia. Si no es una estrategia colectiva en donde hay comunicación o hay coordinación entre los jugadores, o si hay una absoluta falta de coordinación. Eso se puede decidir o se puede definir a partir de justamente el análisis de estas propiedades que yo mencioné antes. O sea, va en la línea de lo que estabas diciendo recién.
¿Y algún director técnico esto lo aplica o esto es un estudio novedoso? Porque además tenemos entendido, por lo que nos informaron desde prensa del Balseiro, que este artículo científico, paper, fue publicado en Estados Unidos y que además eso rebotó en una noticia sobre este trabajo.
Yo creo que muchos directores técnicos aplican este tipo de cosas de una manera intuitiva, que nace de la experiencia que tienen muchas veces como jugadores y aparte de haber sido técnicos de un equipo de fútbol durante muchos años. O sea, quizás no hay un entendimiento académico de lo que está ocurriendo, pero sí un entendimiento intuitivo basado, como decía recién, en la experiencia. Está bueno poder formalizar esa experiencia o esa intuición en modelos matemáticos que sean mucho más concretos y que al mismo tiempo sean más manejables, porque la intuición es algo que tiene un rango de error bastante importante. Estos modelos también tienen un rango de error, pero mucho más acotado que la intuición que pueda tener una única persona.
O sea que podría de alguna manera revolucionar el mundo del deporte. No quiero hablar solamente de fútbol, porque ustedes también lo han aplicado, tengo entendido, al rugby, por ejemplo.
Nosotros estamos ahora trabajando en el rugby. Me encantaría poder usar la palabra revolucionar el deporte. No sería tan ambicioso, pero sería algo interesante poder decirlo. Yo diría cambiar, sería un poquito más modesto. O sea, yo creo que podría ayudar a cambiar y hacer evolucionar las estrategias de juego como las tenemos hasta ahora.
Perfecto. La verdad que es muy interesante y da para conversar mucho más tiempo, ¿no? Para poder comprender. Pero bueno, ya nos quedan poquitos minutos. Doctor Cooperman, ¿qué utilizaron para poder hacer este trabajo? Digo, ¿qué infraestructura requirió? Porque no estuvieron en vivo en los partidos que ustedes analizaron.
Sí, no, nosotros lo que usamos más que nada es una base de datos, que es una base de datos pública, en donde, como te decía al principio, estaba esa información respecto de dónde estaba cada jugador cada 10 segundos en el campo de juego, y toda la tecnología que tiene que ver con la recopilación de datos está asociada a esta empresa que nos cedió los datos de manera gratuita y que usan diferentes técnicas de adquisición de imágenes, inteligencia artificial, para poder justamente hacer un filtrado de esos datos y proveer una secuencia temporal que sea limpia, que sea muy fácil de usar. O sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología de adquisición de datos es algo que nosotros no hicimos, simplemente usamos algo que estaba provisto por otra empresa. Lo que sí hicimos nosotros tiene que ver con la parte más del modelo matemático, en donde sí desarrollamos todo lo que tiene que ver con la intuición del modelo, con lo que serían las leyes físicas que están detrás del comportamiento de los jugadores, con los programas que nos permiten hacer las simulaciones.
¿Y qué se les dio por estudiar esto en esta? Bueno, hace bastante que lo vienen haciendo, no es que el Mundial disparó este estudio.
Es la curiosidad. Tanto mis colaboradores como yo trabajamos en un área de la física que es la física interdisciplinaria, que es una física que quizás se sale de los cánones habituales o de la imagen que tiene quien está fuera de la física, de qué es la física y que la idea de que la física se encarga de todo lo que tiene que ver con los materiales, el universo, sino que esta es una física más interdisciplinaria y que busca aplicar las técnicas de la física a cosas que están por fuera, por ejemplo, sistemas biológicos, sistemas sociales, el fútbol en este caso, y es simplemente la curiosidad lo que nos movió en un momento determinado. Apareció esa pregunta como diciendo, ¿podemos usar esto que nosotros hacemos para tratar de analizar qué pasa con el fútbol? Así sale, de repente sale una pregunta. Y cuando sale la pregunta, la curiosidad no nos permite dejarla sin respuesta y nos abocamos a tratar de encontrar una respuesta.
¡Qué maravilla! ¿Con quiénes trabaja en este estudio, doctor Cooperman?
Básicamente, las técnicas matemáticas que están detrás de esto es algo que se llama redes complejas. Es una técnica que creo que, mencioné rápidamente que los jugadores forman quizá una red. En el momento que, por ejemplo, un jugador, vamos al caso concreto con el que estábamos trabajando, en el momento que un jugador que es el atacante, tiene la pelota, se le aproximan otros jugadores que son los defensores. En el momento ese, en la foto que tenemos, podemos definir una especie de red, una red de contactos o de conexiones entre el jugador que tiene la pelota y los jugadores que van a defender. Como la pelota va avanzando y el jugador se va moviendo, los defensores van y vienen, esas redes son redes que van cambiando en el tiempo y son dinámicas, y lo que nosotros usamos es mucha tecnología en el sentido de tecnología matemática, ¿no? El conocimiento matemático que nos permite un análisis estadístico de esas redes y de las propiedades topológicas que tienen esas redes.
Bien.
Por otro lado, usamos programas, lenguajes de programación habituales con los que construimos nuestros programas y nos permiten hacer estas simulaciones asociadas a la parte del modelo matemático, no al análisis de los datos.
Le preguntaba también quiénes lo acompañan en este estudio. Creo que hay tres físicos más, ¿no? ¿O cuatro?
Sí, y quizá eso también está asociado a la pregunta que me hiciste al principio respecto de por qué se nos ocurrió. Uno de los coautores es Andrés Chacoma, que fue un estudiante del instituto, es egresado del instituto, y yo fui su director de tesis doctoral. En una de sus visitas acá a Bariloche nos sentamos a tomar un café y empezamos a hablar sobre esto, y ahí fue que surgió la idea. El otro de los que nos acompaña es Orlando Bidoni, que fue el director de tesis postdoctoral de Andrés Chacoma. O sea, hay todo un vínculo personal en donde Andrés Chacoma es el centro que vincula a Orlando conmigo. Y como te decía, a partir de una charla de café que se nos ocurrió hacer esto, quizás un poco como juego, pero detrás de ese juego finalmente surgió algo que resultó ser de interés.
¡Qué maravilla! Cualquier cosa. Me encantaría conocer más resultados, porque supongo que este mundial, si les permiten acceder a las imágenes y demás, también tendrá un estudio pormenorizado futuro, ¿verdad?
Sí, nos encantaría poder contar con datos del mundial, que son corresponden a partidos que uno supone que son de primer nivel o de la élite del fútbol mundial. Y estaría bueno tratar de entender las diferentes estrategias. Aparte, son selecciones que se encuentran pocas veces entre sí y cada uno viene con una escuela distinta y con una estrategia distinta. Y estaría buenísimo poder contrastar las diferentes estrategias, los diferentes estilos de juego.